Radio Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Tomar Palco, programa que hacemos desde el Centro Cultural Seina y que se transmite a través de Radio Universidad de Chile cada miércoles a las 11 de la mañana. La jornada de hoy estará dedicada al teatro, la música y la ópera. Vamos a estar hablando con Sebastián Vila y Francisco Sánchez, quienes la semana pasada estrenaron en Matucana 100 una nueva versión de Fuente Ovejuna, una producción de la compañía Trío Teatro Banda que incorpora la música y rescata un clásico muy actual. En la segunda parte hablaremos además con Jesús Urqueta, director de teatro que explora en La Reyí, en la dirección de escena de la ópera, al frente de La Abeja de Fuego, una ópera de cámara que se estrena mañana en el Teatro Municipal de Santiago. Pero partamos con la música. Esto es Julieta Venegas y Me Voy.
Supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy. Porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no me porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente.
Volvemos a Tomar Palco, programa que hacemos desde el Centro Cultural Seina, que se transmite a través de Radio Universidad de Chile, donde cada semana revisamos la actualidad cultural, los estrenos también, ¿no? La semana pasada comenzó la temporada de una nueva versión de un clásico. Se trata de Fuente Ovejuna. Este texto, seguramente la mayoría de quienes nos escuchan lo habrán estudiado, lo habrán leído quizá en el colegio. Un clásico de Lope de Vega, pero que llega yo diría, en una adaptación, revisión bastante actual y bastante contingente. Detrás de la obra está Trío Teatro Banda, una compañía reconocida por su línea de trabajo, pero que acá ha hecho una labor en la cual vamos a profundizar junto a Francisco Sánchez, director de la compañía. Bienvenido, Francisco.
Hola, Javier.
Y también Sebastián Vila, director del montaje. Me gustaría que habláramos de por qué montar hoy justamente Fuente Ovejuna. ¿Quién quisiera comentarlo?
Yo parto. Bueno, para mí montar Fuente Ovejuna es... lo que a mí me pasa es que es un tema sorprendentemente contingente, cada vez más, ¿no? Cada vez más, con todas las cosas que han salido ahora último, pasa que nos enfrentamos a la vulneración de los derechos de la mujer, ¿no es cierto? Y Fuente Ovejuna justamente habla de eso, ¿no? Habla de la mujer, cómo se empodera, cómo se opone al maltrato, al poder, ¿no es cierto? Y es una de las primeras expresiones de feminismo, ¿no? Entonces, eso a mí me pasa con la obra, que es sorprendentemente contingente, y yo creo que al público le va a pasar también, ¿no? Como que va a encontrarse de nuevo con lo que está pasando.
Francisco, y cuando ustedes eligieron, decidieron este proyecto, ¿tenía este nivel de resonancia que casi es literal que tiene hoy?
O sea, cuando elegimos, fue una conversación con Carolina González, la productora de la compañía, de que era hora que hiciéramos un clásico. Y también porque la compañía, tú sabes, se identifica con los juglares como inspiración artística, y la juglaría viene a la mitad, viene de España, la antigua, de esa tradición, y finalmente del teatro en verso, y hemos tenido en la compañía un lugar en España que siempre nos veíamos como que en algún momento teníamos que montar un clásico, y cuando llegó el momento de hacerlo, Fuente Ovejuna está como en la primera línea, siendo que López de Vega tiene mucha obra y hay mucho dramaturgo increíble, pero claro, el tema de Fuente Ovejuna, de un pueblo que se rebela contra el violador de la mujer en autoridad y que se culpa a sí mismo colectivamente para no ser culpado, nos hacía resonancia con esto que dice Sebastián de los derechos de la mujer hoy, de la visibilización del drama que han vivido las mujeres en la historia y del levantamiento colectivo popular. Esto ahora nosotros la pensamos hacer hace 3 años atrás. Dijimos, hagamos
un clásico. Hace 3 años se habían propuesto hacer un clásico.
Claro, claro. Y también para entrar al circuito de los festivales de teatro clásico. Y además que el tema de Fuente Ovejuna tiene una variante que es Calatrava, la Orden Militar de Calatrava, que nosotros la investigamos en una coproducción que hicimos con Celsit en España en 2019. Entonces, como que ya Fuente Ovejuna ya venía apareciéndosenos. Y a la hora de decidir un clásico, el primero que está en la lista, por esta razón de que López de Vega elige este hecho, además verídico, de 1470 de España, de que un pueblo comete el acto inédito de sublevarse contra la autoridad por sus abusos. Entonces, saltó rápidamente como la primera alternativa.
Claro, y de hecho, bueno, no es la primera versión, ¿verdad? Hemos tenido varias versiones, hay épicas versiones de Fuente Ovejuna a partir de esta idea, ¿no? A partir de la idea de la sociedad o de la comunidad confrontando al poder de algún modo. Esta versión que se está presentando en Matucana 100 tiene otras particularidades. Me gustaría que habláramos del trabajo primero de texto, ¿verdad? Entiendo que Jimena Carrera ha colaborado en parte de la edición, pero que hay una adaptación tuya, Francisco, importante, y también el trabajo musical que se integra de manera muy relevante en la puesta en escena. ¿Cómo fue primero el trabajo de texto? ¿Cómo decidieron hacer ese trabajo textual?
Mira, primero era como necesario reducir el volumen del texto. Estamos hablando de una época donde los espectadores iban al teatro toda la tarde, ¿no? A ver una obra que tenía entre meses y comía entre meses, estaban 4 o 5 horas en un teatro. Hoy día no es así la realidad del público y la realidad de nuestro público tampoco. Entonces, como compañía digo, entonces entendimos que teníamos que reducir el volumen del texto, y eso el trabajo lo hizo Jimena Carrera, de seleccionar qué es lo que no puede no estar, digamos. Y una vez que Jimena hizo ese trabajo, yo un poco traduje a un lenguaje más actual el texto de López, porque López escribe, él es un científico del verso, o sea, realmente es un matemático del verso, y verso, teatro en verso, en un español antiguo barroco, se hace difícil de entender, digamos, sobre todo para los públicos nuestros. Entonces yo, lisa y llanamente, traduje palabras del castellano antiguo al castellano actual, reemplacé expresiones por otras. Está lleno de refranes el teatro español del siglo de oro, de refranes, de expresiones muy de la época que uno no las entiende al tiro hoy día. Entonces, ese trabajo de traducción de una cantidad, gran cantidad de texto a un lenguaje entendible por nuestro medio ambiente. Ese lo hice yo, dejando un tinte, un olorcillo a rima, porque López es sagrado con la rima, aquí no se podía hacer eso. Entonces yo le dejamos una cadencia poética y también un texto que se prestara para la musicalización, porque respondiendo a tu otra pregunta, la compañía sigue avanzando en su búsqueda de un teatro musical, y ahora, bueno, Fuente Ovejuna está dentro de la Conferencia de Ópera Latinoamérica, porque la compañía se quiere acercar a esa realidad del teatro cantado, con aspectos de la ópera, con aspectos del teatro musical, con aspectos de la juglaría, que es nuestro lenguaje. En esta obra, bueno, hicimos un trabajo con Simón Schriever, que es un guitarrista compositor de Valparaíso con el que ya hemos trabajado harto antes, de musicalizar una cantidad de textos importantes para ser cantados. Y lo otro, musicalizar toda la obra. O sea, la obra empieza con música y termina con música.
Sí, entiendo que hay un cuarteto en escena de lírica disidente, ¿verdad?, que está acompañando justamente la puesta.
Sí, guitarra y cuarteto de cuerdas. Esa es la base instrumental. Y nosotros ahora, como juglares, estamos lanzados al canto. Nuestra misión ahora es cantar.
Sebastián, ¿y cómo es dirigir en la práctica hoy con cómo se hace teatro, verdad? Y con públicos un poco inquietos o que les cuesta la atención. Sí. Un clásico donde está el verso como un tema relevante, donde hay una forma de narrar que hay que respetar. ¿Cómo ha sido dirigir con esos paradigmas esta versión?
Sí, bueno, como decía Francisco, se adaptó mucho el texto como primer paso, ¿no? Como para que la obra también fuera más cercana, más entretenida, más liviana, si no es una cosa muy, muy pesada que dura mucho rato. Entonces, primero que nada, con un texto mucho más liviano y ágil, ¿no? Y para también pensando en un público que, como tú dices, más inquieto, es más de corta concentración. Estamos trabajando siempre en base a la actuación y a una puesta en escena súper simple pero entretenida, ¿no? O sea, la gente que la ha visto hasta ahora, los técnicos, lo que sé yo, la gente que nos apoya, ha opinado que está muy entretenida, muy ágil, ¿no? Muy, muy entretenida de ver.
Ahora, el escenario está bastante despojado en la práctica, ¿no? Hay pocos elementos. Esa es una decisión que tiene que ver con acudir a la imaginación del público.
Es un estilo, es una rama, es una línea que ha seguido la compañía siempre. O sea, generalmente nosotros usamos el escenario vacío, generalmente. La tragicomedia no fue así, pero en general las obras también están pensadas para itinerar. Entonces, esa es una de las razones para que también los elementos escenográficos sean lo más simples posible. Y como tú dices, a mí me ha interesado mucho también que el público complete con su imaginación lo que nosotros sugerimos en el escenario. Es decir, no darles todo masticado, listo y realizado en el escenario, sino que el público termine de completar con las imágenes que el actor le entrega saber a través de su trabajo.
El elenco además está interpretando más de un personaje, claro, en escena. Eso tiene una exigencia, tiene un ritmo, tiene un training.
Claro, un desafío. Creo, es primera vez que lo hacemos así, que un personaje cambia en la misma escena de uno a otro. Es un juego nuevo que estamos haciendo ahora, con elementos muy simples, un gorro, un sombrero que se saca, unos anteojos que se ponen. Se está cambiando muy rápidamente de personaje y es algo que es riesgoso, ¿no? Pero que hasta el momento a mí me parece que está resultando y que también hace que el montaje también sea entretenido, porque plantea un desafío, ¿no? Un desafío actoral que es entretenido y interesante de ver para el público.
O sea, el espectador tiene que estar, además de completar muchos elementos, también participando de esta suerte de juego, porque hay una complicidad. Y eso en el día a día implica un training especial, significa actores, actrices, intérpretes muy en estado de alerta permanente. Totalmente. ¿Qué implica en la práctica?
Mira, lo que pasa es que hay que decir que con Trío Teatro ya venimos trabajando hace mucho rato, entonces hay una cosa aceitada, nos entendemos muy bien, casi sin palabras, ¿no? Pero claro, los actores tienen que tener una capacidad actoral súper dúctil y súper afinada para lograr este juego, ¿no? Porque no son actores tradicionales que solamente trabajan con el texto, con una actuación más convencional, sino que son actores juglares. Estamos todos acostumbrados a este juego rápido de cambio, de cambiar de personajes, de vestuarios rápido. Entonces, son actores que junto conmigo ya venimos, como grupo venimos trabajando ese lenguaje desde antes.
Hay un trazo también en el juglar de, diríamos, cierto sentido del humor también, ¿no? Y eso es inevitable aún en medio de una tragedia o en medio de un drama, que aparecen esos trazos que humanizan finalmente el drama. Francisco, tú mencionabas que esta temporada que partió la semana pasada en Matucana 100, es parte también del Festival NOM, que es el festival que va en paralelo a la Conferencia de Ópera Latinoamérica, ¿verdad? ¿Para ustedes les interesa esa afiliación, ese mundo de entrar? Ustedes ya tienen una producción, ¿verdad?, de ópera, se han acercado a la ópera. ¿Les interesa seguir explorando en ese campo como Trío Teatro?
Absolutamente, absolutamente. Nosotros entendemos que en el fondo el teatro cantado es un sueño, pues es algo como que te realiza plenamente. Y vemos que la ópera necesita nuevas miradas, nuevas ideas que la refresquen, que le hagan que la producción sea distinta, que tengan otros públicos. O sea, hay un movimiento dentro de... Está la ópera tradicional, por supuesto, de los grandes maestros, que es el modelo que todos miramos. Pero dentro de eso, bueno, ¿qué significa hacer teatro cantado y con música? ¿Es solo porque hay un canto lírico o no? ¿Es porque es todo cantado o no? ¿Qué pasa si los mismos actores tocan y se cantan a sí mismos? Entonces, todas esas preguntas nos movilizan y por supuesto que sí, porque el interés es seguir acercándose hacia la ópera. Yo creo que en el acercamiento a la ópera y al teatro musical es donde el Trío Teatro Banda encuentra estímulos y desafíos.
Sebastián, tú mencionabas al inicio esta referencia a la contingencia, cómo resuena la obra naturalmente, ¿no? Uno ve Fuente Ovejuna y no deja de pensar en más de un momento en lo que es actualmente la crónica política en Chile, ¿no? ¿Qué les pasó a ustedes? Porque el caso más bullado o los casos más bullados sobre violencia ejercida contra las mujeres, abuso sexual, surgieron mientras estaban ensayando, ¿no? ¿Cómo recibieron esas noticias? ¿Qué les pasó a ustedes estar haciendo esta obra, ensayando y encontrándose con esta contingencia?
No sé, fue impactante, fue como increíble, ¿no? Como que de repente uno siente que los temas que está tratando están ahí en potencia, ¿no?, latiendo, y de repente pasa que ¡pum!, aparece y se concretizan, ¿no?, se realiza, se hacen realidad y se alinean con lo que está pasando en la realidad. Y para nosotros, como te digo, fue, no sé, impactante, como nos quedamos muy sorprendidos de que cómo la realidad se alineaba tanto con la obra. Fue como increíble.
Ahora, también pasa que el caso llega hacerse tan a sonar harto porque son personas con poder y es importante, claro, ¿no? Nosotros sabemos que la realidad de las mujeres es permanentemente, digamos, sufriendo abuso sexual, acoso, y hasta, o sea, cuando nosotros conversamos, en realidad nuestras amigas, nuestras parientes, todas hemos sido abusadas de una u otra manera. Y escuchar eso de tu propia pareja, tus propias amigas, tu propia hermana, chuta, colegas, que sí, a mí me pasó esto, me pasó esto otro. Entonces, ahora aparece, tiene la relevancia porque los que están acusados son personas famosas y con poder. Pero siempre hemos sentido que estamos tocando un tema, no te olvides, para el estallido, las acusaciones que habían de mujeres que habían sido violentadas sexualmente también. Es algo que nos venía llamando hace rato a la puerta como tema.
Probablemente la particularidad de Fuente Ovejuna es que polariza muy bien la confrontación con el poder, y creo que los últimos casos también nos ponen en ese lugar, ¿no?
Claro, porque el comendador siente, como es noble aristócrata, que las mujeres son de él y que a él no le va a pasar nada.
Exactamente.
Y realmente el pueblo hace un esfuerzo indecible por rebelarse, que le puede costar la vida, y nosotros le dimos una salida final, que es la reina Isabel la que perdona al pueblo porque se sensibiliza con Laurencia, la que es la mujer protagonista, víctima. Porque ellos son perdonados porque ellos, los reyes, no pueden probar quién mató al comendador, quién le dio muerte. Y eso es así la obra, pero nosotros le pusimos ahí que la reina mira a la audiencia y dice, ya, no se puede culpar a nadie porque fueron todos, pero en el fondo la reina dice solidaridad de mujer. Claro.
¿Y les complicó ser hombres hablando de este tema? Porque también es tentador decir por qué los hombres hablando de un tema que es muy propio de las mujeres.
Sí, eso López de Vega escribió la obra.
Sí, claro, pero a mí no me complicó, no. Igual es verdad lo que dice Pancho, todas las mujeres han sido abusadas y uno, claro, se siente como parte de ese otro lado, de, ¿no?, de los hombres abusadores, claro, siempre que uno no ha pasado por eso, ¿no?
Como el pero privilegio de no vivir, no sufrir de,
eso. Exacto, también es verdad, como hombre uno no sufre esas cosas y uno tiene que empatizar con las mujeres cuando también están en la posición de estar muy vulnerables y de entender eso, que uno no lo vive, ¿no? Pero no fue.
Hay dos chicas en el elenco que son la Daniela Ropert y la Valentina Jorquera. y somos cuatro hombres en el elenco. Y bueno, y ahora con el Cuarteto Lírica son más las mujeres, porque son cuatro mujeres. Entonces el elenco ahora es más claro. Cargado. Siempre un tema eso, ¿no? Si yo como hombre puedo hablar o no, pero yo creo que el hecho de que la obra la haya escrito López de Vega, y de esa forma, uno como que puede ir a hablar del tema, porque en el fondo el que está hablando claro. es él.
Es un clásico.
Es un clásico.
Así se nos ha formado, además. Y Trío Teatro no es este el último proyecto con el que están actualmente en cartelera, ¿no?
No, mira, justo estamos con una obra que se llama Orelí, el rey sin reino, que es un dúo que hacen dos actores de la compañía, Diego Chamorro y Martín Folleraque, sobre el rey de la Araucanía y el de Patagonia, que es esta historia, bullado caso de un francés que quiso ser rey de los mapuches en el siglo XIX y casi lo logró, y lo terminaron echando el gobierno, y es una obra que está en lenguaje de teatro circo, y esa se está presentando en el Teatro Mori de Parque Arauco, todo este mes, los días domingo, y el sábado 30 también, a las 5 de la tarde, para público familiar.
Para el público familiar.
Y es otra obra de historia de Chile, que es nuestra línea, como tú sabes, y está muy, muy bonita, y los niños pueden ir a ver con sus papás, las niñas, esta obra, y entender este capítulo tan curioso de nuestra historia, Orelí, el rey sin reino.
Ahora, Fuente Ovejuna, tengo la sensación de que es uno de los primeros ejercicios que ha hecho Trío Teatro con un texto que no estaba escrito, que estaba escrito previamente, ¿no? Eso, para el proceso creativo que suele ser normalmente de búsqueda, ¿verdad?, de desarrollo de ficción, ¿implicó sacrificar algún lado o significó un desafío creativo más bien?
Mira, nosotros cuando partimos hicimos cuatro obras de Juan Rodrigán. De hecho, hay una del invitado que va a estar en
Teatro Amigo.
Claro. La primera obra que hicimos, claro. Con el elenco original, está súper bonito. Trabajamos con obras de Juan, con cuatro, y luego fueron puras creaciones, como las que tú conoces, donde nosotros trabajamos creando el texto con la improvisación o trabajando con un dramaturgo, como Jimena o como Andrés Kalavsky. Pero nunca sí de tomar un texto ya escrito, y yo creo que por un lado también es rico, es como teatro, por así decirlo, y hasta cierto punto estos juglares que estamos siempre tocando y cantando y actuando y moviendo y jugando, y de repente naturalmente empezó a pasar que nos pusimos a actuar y cantar por el trabajar con un texto ya escrito. Yo siento que eso es algo que pasó, que también es bueno que pase, porque estamos toda la obra haciendo lo mismo. Yo creo que eso fue una de las consecuencias naturales de trabajar con un texto ya escrito, que estamos actuando más, sí. Aunque sea cantando, pero actuando más.
Sí, yo agregaría eso, que es un texto que al estar escrito y de una manera tan sólida, ¿no es cierto?, un texto tan contundente, nos lleva más hacia la actuación, nos hace profundizar mucho más en la palabra, en la actuación, en la situación, en los personajes, ¿no?, que no pasa tanto con la juglaría, porque es un estilo más visual, ¿no es cierto?, más juguetón, más humorístico. Esto es drama, es una tragedia, no sé, un drama. Entonces nos obliga a ser más contundente con la actuación.
Bien, le agradecemos a Francisco Sánchez, a Sebastián Vila, que nos están dirigiendo esta puesta en escena, esta versión de Fuente Ovejuna en Matucana 100. Las funciones son hasta el 24 de noviembre, de miércoles a sábado a las 20 horas y domingo a las 19 horas. Además, hay que destacar que este montaje es parte de la programación que acompaña la conferencia OLA, que se está llevando a cabo en Chile, como parte del Festival NOM, Nueva Ópera, Nueva Música. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Sebastián.
Gracias, dije bien.
Gracias. Nosotros vamos a una pausa y volvemos luego con más Tomar Palco.
Estamos presentando Tomar Palco, un espacio para públicos emancipados en Radio Universidad de Chile. Volvemos con Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural CEINA.
Volvemos a Tomar Palco, programa que hacemos desde el Centro Cultural CEINA, que se transmite a través de Radio Universidad de Chile, y donde estamos revisando los estrenos, la actualidad cultural cada semana. Mañana jueves 21, en la sala Arrau del Teatro Municipal, debuta una ópera que creo que tiene varias particularidades para que profundicemos en ella. Se trata de La Abeja de Fuego, una ópera de cámara que aborda una parte de la biografía de María Luisa Bombal. Y para hablar acerca de esta creación y de este estreno, nos acompaña Jesús Urqueta, un director de teatro, que en este caso es director de escena de esta ópera de cámara. Muy bienvenido, Jesús, a Tomar Palco.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, te hemos pedido justamente que nos acompañes un día antes del estreno. No es habitual en Chile que los directores de teatro o las directoras de teatro tengan la posibilidad de dirigir ópera, ¿no? Ya lo comentamos en algún momento del año a propósito de lo que fue el trabajo de Francisco Krebs, ¿verdad? Quien también en el Teatro Municipal tuvo la oportunidad de asumir la dirección escénica de una producción.
De Tosca.
Este es tu primera dirección de una ópera, La Abeja de Fuego. ¿Cómo ha sido para un director de teatro ingresar, acercarse y poder insertarse en la lógica de la ópera?
Bueno, primero que todo, lo tomo como un gran honor y una gran oportunidad en el desarrollo de mi carrera profesional. Yo, generalmente, claro, vengo del teatro y vengo de un tipo de teatro que no tiene nada que ver mis inicios con el arte de la ópera, en el fondo. Pero sí lo veo como un paso lógico para dentro de los objetivos míos, que ha sido como expanderme y vivir de la dirección escénica. Entonces, considerar la dirección escénica más que particularizarlo en dirección de teatro o dirección de ópera o dirección de danza. Entonces, este año uno de mis objetivos era abrir ese campo, y tuve la oportunidad también de trabajar en la dirección de un espectáculo de circo con Circo Kochka, que me invitaron. Y ahora en este espacio de la ópera. Y,
o sea, bueno, se ha ido ampliando los lenguajes, sí, que estás dirigiendo.
Sí, entonces eso básicamente lo tomo, como te decía al principio, como una posibilidad de crecimiento y de amplitud en la carrera profesional para potenciar mi desarrollo como director de escena.
¿Y qué implica dirigir ópera? Porque en este caso, esta es una idea, hay que decirlo, de Francisca Christopoulos. Sí. Ella es quien impulsa y propone al Teatro Municipal producir una ópera acerca de María Luisa Bombal. La partitura, la música, ¿verdad?, ha sido compuesta por Andrés Mupuant, y el libreto, la narrativa, está a cargo de la dramaturgia de Isidora Stevenson. ¿Cómo entra justamente tu rol allí?
Es como un traductor, en el fondo, entre el trabajo de Isidora y el trabajo de Andrés. Ahora es una forma muy particular de trabajar, porque en el fondo tengo que dialogar a partir de la composición musical, más que desde el libreto dramatúrgico. El que dialoga con el libreto dramatúrgico fue Andrés. Y lo que yo hago es un poco coreografiar lo que va a ver el público de una manera que sea interesante, bella, y que tenga un punto de vista, que un poco ahí también tiene la opinión de cada uno como director de escena. También yo trabajo con Loreto Monsalve en el diseño escénico y de vestuario también. Entonces, también y Antonieta Enrique en la iluminación, que es el equipo de creativo, ¿no?
¿Y has tenido que reforzar algún área para justamente asumir la dirección,
sí,
de ópera?
Sí, muchas. Yo debo confesar que no tenía ningún acercamiento, más que nada que como espectador, con la ópera. Vengo de un padre que le gustaba mucho y que lo acompañé un par de veces al mismo teatro municipal u otros teatros en otras partes. Pero tampoco soy un experto en el tema. De hecho, no sabía nada de música. Bueno, ahora, el teatro trabaja de una manera muy seria. La directora Carmen Gloria Larenas conversó conmigo para invitarme a este proyecto en octubre del año pasado. Entonces yo tuve la posibilidad de tener un año completo, que fue lo que hice, de contratar un profesor particular, Joaquín Montesinos, que es un músico de danza y de teatro, y que él me fue incursionando promoviendo un desarrollo de mi sensibilidad musical.
O sea, ¿has estudiado música?
Estudié música, estudié piano, y a partir del piano llegué a la lectura básica de partitura, como un poco para entender el mapa conceptual. O sea, yo cuando veo lo que están trabajando Andrés y veo lo que están trabajando los cantantes, entiendo el grueso. Entonces digo, ya, esto es lento, esto es rápido, estos son los sistemas, acá la música viaja por estos lados, sin entender a cabalidad 100% lo que está ahí, pero al menos en la práctica ya llevo casi 3 semanas trabajando, me he podido desarrollar bastante bien, como conocimientos previos en el fondo.
O sea, Francisco Krebs también comentaba que él tuvo que hacer una formación musical extra, complementaria, precisamente porque es un rol que tiene o maneja otros lenguajes, además sí. de lo escénico.
Sí.
Ahora bien, en este caso, La Abeja de Fuego aborda, diríamos, parte de la biografía de María Luisa Bombal, sí. una escritora reconocida por La Amortajada, por La sí. Última Niebla, ¿verdad? Sí. Pero cuya figura es bastante polémica, ¿no?
Sí.
Una mujer para algunas personas adelantada a su época, una mujer que tuvo un final un poco trágico. ¿Cuál era tu aproximación a María Luisa Bombal?
Tuve que leerla. Tuve que leerla.
¿Con qué te encontraste cuando
me encontré primero, creo que hice un camino más o menos correcto. Leí y me basé mucho en su autobiografía. Como que quise conocerla a ella más que a ella desde su descripción propia, más que solamente por sus obras. Y de ahí, un poco lo que hice fue una visión historiográfica también de la figura de ella y también de lo que representa. Y también guiándome por dónde viajaba la Isidora también en el libreto, que la Isidora es un viaje bastante completo. Creo que la Isidora es muy interesante el trabajo del libreto porque lo saca de una biografía realista en el fondo y lo instala en una situación dramática que son pasajes de la vida, pero con un personaje extra que es la muerte como acompañante de este desarrollo, y con Pablo Neruda como un fiel amigo que la acompaña en las buenas y en las malas.
En diálogo con Pablo Neruda, precisamente.
Sí, sí.
Digamos que María Luisa Bombal está interpretada por Francisca Cristópulos, que Pablo Neruda está interpretado por Sergio Gallardo, y La sí. Muerte, ese personaje, por José Andrés Muñoz. ¿Cuál es la situación que nos propone la ópera?
Es un viaje. Primero hay una cosa de lo que propone el libreto, que son pasajes de la vida de María Luisa Bombal, y otra cosa es lo que propone esta dirección escénica, que es un viaje en la mente de María Luisa Bombal, donde desde como La Amortajada, desde la lápida o desde un mausoleo, ella pasa por todos estos episodios que describe la Isidora. Entonces vemos a María Luisa Bombal en Buenos Aires, en sus lugares donde habitó, en Valparaíso, en la cárcel, después con el episodio con Eulogio, la relación con Eulogio, y finalmente una visión del futuro que es como su misma muerte. Entonces, desde ese lugar, también es una novela también el libreto que hizo la Isidora, y como lo que estamos trabajando, también es una puesta en escena bien que no se instala desde un lugar concreto, sino que se instala desde una réplica de esta misma sala Rauch, que es donde presentamos, pero dialogado mucho con el cementerio católico. Y esa fue la imagen un poco de la Loreto. Y lo que hacemos es trabajar la imagen de una lápida que está dentro de esta sala o este teatro que se está como derruido y cayendo, y desde ese lugar emerge estas almas en el fondo. Entonces, claro, desde ese lugar donde apuntamos nosotros es como una figura literaria también, como en el fondo decirte, ya esto no es concreto, no es realismo, no queremos contar la historia, sino queremos trabajar una emotividad dentro de la historia de María Luisa. Ahora también, a propósito de tu primera pregunta, ¿y cómo la puesta en escena se relaciona con la ópera, ¿cachai? Acá también hay otro elemento que es súper importante, que es la orquesta y el director de escena. Y como es en la sala Rauch, no tenemos un foso donde ellos se puedan ocultar. Entonces la puesta en escena también está pensada en un gran espectáculo que el público va a ver a la orquesta, al director y a esta puesta en escena, en el fondo, escenografía, iluminación, personajes. Y lo que hacemos nosotros también desde la dirección escénica es usar la figura de Andrés Mupuán como un cuarto interlocutor de esta puesta en escena. Entonces, hay muchos diálogos que se necesitan por tiempos musicales, se necesita que esté la figura ahí, el vínculo entre la cantante o el cantante y el director de escena. Entonces, él se relacionan directamente.
Ahora, no todos los días se estrena una ópera de compositor local, con dramaturgia local, sí. Es más excepcional, ¿verdad? Y no todos los días, además, se lleva al escenario a dos escritores del peso de María Luisa Bombal y de Pablo Neruda. Más allá de la puesta en escena, cuánta relevancia tiene ese símbolo, ¿no? Pablo Neruda, María Luisa Bombal.
Es súper importante porque creo que hay una contraposición también que lo plantea el texto, que son tan en los opuestos de la visión política de ambos. Y creo que ese hay un punto que también tiene que ver mucho con separar la vida política de ambos y entender el cariño filial entre amigos. Y eso es muy bonito que plantea también el libreto de la Isidora. Lo que sí, y es un poco lo hemos puesto nosotros en la puesta en escena, sí se plantea que hay una diferencia, hay una tensión política también en eso. O sea, finalmente igual el texto lo dice. Se tiran un poco algunas bromas, ¿cachai? Como que a pesar que eres comunista, yo, mira, y pensar que eres comunista, y el otro le dice, mira, y es una autocrítica al final, me dice, pensar que yo estoy de acuerdo con esta dictadura, ¿cachai? Creo que esos temas lo plantea el libreto y nosotros los tomamos, ¿cachai?
¿Qué pasa en la práctica con la posibilidad o qué se requiere para que más directores estén pensando en dirigir ópera, ¿no? El caso de Francisco Krebs y el caso tuyo responde en gran medida a la decisión, ¿verdad?, de la dirección del sí. Teatro Municipal de abrir estas posibilidades. Pero ¿existe la posibilidad de hacer carrera? ¿Hay una formación adecuada? ¿Se requiere repensar la manera en que hoy se estudia dirección teatral para mirarlo como las posibilidades que ofrece la Regi, la posibilidad de la dirección de escena de ópera?
Sí, yo creo que faltan en los procesos de formación académico en Chile como que si dar mucho más énfasis a la dirección escénica como un elemento aparte de la actuación, ¿cachai? Porque si siento que ahí hay una... uno entra como por una cosa muy autogestionada de querer dirigir o porque no te gusta actuar o porque quiere opinar de otro lugar. Creo que los centros de formación, claro, debería haber un pregrado o debería haber algo mucho más institucionalizado como a veces como sucede en Argentina, ¿cachai? Por otra parte, también el Teatro Municipal podría ser lo que hace el Teatro Colón, que forma Regi, ¿cachai? Forma directores de escena. Y también ahí también hay un lugar que también creo que no está desarrollado.
Y ahora, quizás puede comenzar a pensarse a partir de estas experiencias.
Yo creo que es muy necesario porque es un espacio de crecimiento súper grande para uno. Yo de verdad agradezco mucho la posibilidad que me ha dado el Teatro Municipal porque solo he crecido como director de escena. Desde entender una lógica distinta, enfrentarte a un problema realmente importante desde la escena, pero también desde cómo pensé la estructura de lo escénico, ¿cachai? Cómo te enfrentás al teatro, cómo entras y dialogas con que estás a cargo de tres cantantes en mi caso, pero al final hay todo un armatoste atrás, ¿cachai? Toda una estructura, perdón, que te sostiene, que te apoya, ¿cachai? Que al final en el teatro uno como que tiende a trabajar más en solitario o más en grupos mucho más pequeños. Hay que entender lo institucional de lo que significa un teatro gigante como el municipal. O que debe ser una de las escalas más grandes acá, al menos acá en Chile, creo que desde ese lugar es un desafío. Ahora, yo he conversado con compañeras y con compañeros, digo, ahí hay un lugar para crear. Creo que lo que tiene que haber primero es un paso de las mismas directoras y directores de sacar ciertos prejuicios también que se tiene con la ópera y con el teatro municipal y con el público que quizá uno cree que va solamente a ver eso, ¿cachai? Y cuando uno se saca ese lugar y cuando lo ve como una oportunidad también de opinar, ¿cachai? Creo que es fructífero todo lo que uno puede sacar nomás.
Y luego de esta experiencia, ¿cómo piensas que vas a volver a dirigir teatro? ¿Cuáles son tus próximos proyectos y cuánto incidirá leer música o todo este conocimiento que has adquirido para esta producción?
Yo creo que es algo que me va a empezar a acompañar constantemente. Siento que es como una otra capa de profundidad que está en mi campo y creo que si bien con mi grupo, con mi compañía, hemos trabajado con los Heidemann, sobre todo con composiciones musicales, el trabajo del Marcello, siento que también ahí hay un lugar que ya es parte mío, en el fondo. Siento que ya es constitutivo de mi identidad, un poco este universo musical, es como algo más que metí en mi mochila de creación, ¿cachai? Como que eso básicamente ahora puntualmente no tengo nada, me gustaría seguir ligado a estas posibilidades, ¿cachai? Siento que también uno no sé, ahora tengo que estudiar idiomas, porque todas las otras óperas son... Ahora tengo la suerte de estudiar que sea en castellano, pero yo no sé otro idioma. Entonces, por ejemplo, tengo como que me abrió un universo en que solo siento que aprender un poquito de música es el primer pie para hacer muchas otras cosas más.
Estudiar alemán, estudiar francés,
estudiar italiano, hay que estudiar todo, ¿cachai? Sí,
pues. Es un camino por hacer.
Sí, 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 porque creo que, ¿sabes qué? Me gustó trabajar en el teatro, me gustó trabajar en la ópera. Creo que es un momento interesante. Creo que también hay una cosa también de que uno como director de escena puede aportar mucho al desarrollo de los cantantes como ejecutores creativos, ¿cachai? Sí, siento que también ahí hay un elemento que a profundizar y a trabajar, que tiene que ver también con el desarrollo de aptitudes actorales en los intérpretes musicales, ¿cachai? Creo que también ahí todavía hay un paso, así como a nosotros nos cuesta llegar y soltar de lo que sabemos del teatro y dialogarlo con la ópera. Creo que también a nivel de ejecuciones, sobre todo de los cantantes, el concepto de la actuación, creo que también ahí se puede enriquecer. Entonces creo que ese ensamble es muy interesante.
Es un concepto que todavía tiene que desarrollarse.
Mucho, sí, 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 sí. Siento que también hay algo interesante en el trabajo de Carmen Gloria Larena. Siento que ella, por lo que yo la he visto, no la conozco tanto, pero por lo que he visto en sus decisiones, siento que ella busca algo más contemporáneo en el teatro. Y creo que desde ese lugar, creo que hay que pensar mucho para lograr eso contemporáneo y para poder seducir a un público que no es contemporáneo, sobre todo el que va en masa al Teatro Municipal.
¿Y qué te dicen tus cercanos ahora que los estarás invitando mañana al estreno de La Abeja de Fuego?
Yo, ¿qué les digo? ¿Qué me dicen?
¿Qué te dicen?
No, están contentos. Sí, están contentos. Ópera. Mira, hay de todo. Desde que me dicen ya que estoy entregado al sistema máximo, como desde Teatro Soco al Municipal. Y lo otro es que me apoyan, pues sí, finalmente siento yo que también, que es un gran paso que uno toma. Cuando yo decidí dejar de la docencia y dedicarme básicamente a dirigir la escena, entendiendo los montajes de egreso en la escuela, es dirigir, pero no hacer más cursos chicos ni cursos de actuación, tuve que ceder cosas. Pues yo entiendo el contexto macro que es dirigir escénicamente en Chile. Finalmente eso significa que tengo que ceder en ciertas cosas y entender que no puedo hacer solo lo que a mí me gusta, ¿cachai? Y creo que desde ese lugar, cuando uno toma esa decisión y cuando uno se saca esa mochila en el fondo de decir, oh, me estoy vendiendo, estoy transando, uno solo crece, ¿cachai? Y creo que no me he equivocado. Creo que el ceder es un buen lugar. Un buen lugar porque tampoco es transar ciertos... Hay cosas que son intransables, ¿cachai? Que son las cosas que uno dice, no, hasta acá no me llego, ¿cachai? Pero creo que tener la posibilidad de dirigir algo y de algo que yo nunca pensé hacerlo, en el fondo, ¿cachai? Como que algo que veía súper lejos. No sé, y me emociona, ¿cachai?
Bueno, iremos mañana entonces. Agradecemos a Jesús Urqueta, director de escena de La Abeja de Fuego, ópera de cámara, que se presenta desde mañana en la sala Arrau del Teatro Municipal. Las funciones son jueves a sábado a las 19 horas hasta el 30 de noviembre. Una creación basada en parte de la biografía de María Luisa Bombal con libreto de Isidora Stevenson. Una idea de Francisca Christopoulos con música de Andrés Mupuant. Muchas gracias, Jesús.
Muchas gracias a ti.
Nosotros seguimos en Tomar Palco con música. Ahora escuchamos a Los Bunkers con Quien Fuera.
Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador?
Abismo.
Cómo llamarte. ¿Quién fuera Ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Sindogara y Violeta, Chico Buarque. ¿Quién fuera tu trovador?
Y así llegamos al término de una nueva edición de Tomar Palco. Antes de despedirnos, una recomendación. Se trata de El viaje de invierno, una ópera inmersiva que es parte del Festival NOM, Nueva Ópera y Música, que acompaña a la Conferencia Internacional de Ópera que está desarrollándose en Santiago esta semana. El viaje de invierno es una producción del colectivo Lírica Disidente a partir de la partitura de Schubert, en una versión con un formato innovador bajo la dirección de Ignacio Ramírez y la colaboración del colectivo Trimex, que aporta un diseño de vanguardia con recursos de inteligencia artificial y nuevos medios. Es un formato atípico, además, para el público, quienes deben involucrarse de manera inmersiva en la sala Expo 1 de Seina en la presentación de esta pieza que se basa en poemas y que tienen el formato de un drama psicológico. El protagonista sufre una pérdida y se interna en un viaje de introspección. La interpretación está a cargo de Kevin Mancilla, un bajo que ha tenido particular aplauso por este trabajo como el caminante que recorre un tránsito hacia su destino a través de un espacio emocional, atemporal y psicológico. Las funciones son mañana jueves y el viernes 22 a las 21 horas en Seina, como parte del Festival NOM. Y así llegamos al término de una nueva edición de Tomar Palco. Recuerden que pueden escuchar nuestros programas en el podcast Tomar Palco, que está disponible en Spotify. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles, siempre en la mañana a las 11 horas a través de Radio Universidad de Chile. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.